Bueno, la piedra por picar está ahí, es aparente. Necesitamos una reforma migratoria y francamente, con lo que está sucediendo con la pandemia, yo no sé si podamos tener la suficiente atención. No se definen, es un desastre. Y honestamente, yo no sé si tengan lo suficiente para lograr una reforma migratoria. Y bueno, eso es el deseo, ¿verdad? Esa es la esperanza, la expectativa. Pero, Samuel, más importante como abogada que litiga, que va a la Corte de Inmigración, que representa a personas en sus procesos de residencia legal, ¿verdad? Y obvio, la ciudadanía, que es lo máximo que uno pueda lograr aquí en Estados Unidos. Yo te puedo decir que a esas migajas de oro son significantes. Vamos a enfocarnos en los procesos de remoción, porque hay muchas personas, miles y miles y miles, que están enfrentando procesos de remoción, que aunque se sientan ahora que no está muy fuerte la tempestad, eventualmente puede ser que pierdan sus casos y terminen o deportados o obligados a irse del país. Son personas que llevan aquí mucho tiempo, que tienen hijos, familiares inmediatos, que son ciudadanos o residentes permanentes legales de Estados Unidos y que se han portado bien, ¿verdad? Vamos a enfocarnos qué es lo que está sucediendo en las Cortes de Inmigración. Para mí, lo más importante es que hubo un memorándum que se dio en mayo del 2021, en donde hay un proceso ahora por medio del cual se puede pedir discreción favorable a los jueces de inmigración, se puede pedir con el apoyo de los fiscales de inmigración de ICE. Por ejemplo, bajo ese memorándum se puede pedir que ejerzcan discreción favorable y que no pongan a las personas en proceso de remoción, que no les den esas demandas que se les conoce como notices to appear. Los que ya están en proceso de remoción, se puede pedir que estén de acuerdo los fiscales de ICE, los que quieren deportar a la persona, que estén de acuerdo con el demandado por medio de sus representantes, porque generalmente, ¿verdad?, sería ideal que todas las personas tuviesen representación legal cuando enfrentan procesos de remoción, porque son procesos complicados, ¿verdad? Que se acuerde, que se cierren los casos administrativamente, por lo menos está bien. ¿Sabes qué? Si no me vas a dar lo que pido, déjame en paz, déjame tener mi permiso de trabajo, deja que pase el tiempo, a ver si más adelante sucede algo bueno, que me dé la residencia, que me salve de tener que irme de Estados Unidos. Ponme en una cápsula de tiempo congelado, congélame. Déjame aquí tranquilo. O la otra es si tienen casos en donde califican ajustes de estatus, tienen visas U aprobadas, por ejemplo, que se una el gobierno a uno para que terminen esos casos y ya no estén enfrentando procesos de remoción. Entonces, básicamente, esas son las migajas de oro. Y luego también, Samuel, Ness Chávez es una fantástica decisión de la Suprema Corte. Hay muchos que están deportados, que han estado deportados por mucho tiempo, muchos en ausencia porque nunca recibieron notificaciones de que tenían que ir ante un juez de inmigración. Ness Chávez o muchos que están enfrentando procesos de remoción con las deficiencias en la demanda en el NTA, si lo único que estaban pidiendo antes era un asilo y ahora por las deficiencias en la demanda ya tienen más de 10 años aquí y han acumulado tiempo aquí en Estados Unidos, ahora puede ser que sus casos ya no sean de asilo solamente, que también sean de cancelación de remoción. Si ya tienen niños nacidos en Estados Unidos, ya pueden también pelear por esa otra ruta, ¿verdad? Los que están deportados, es una excelente avenida para ver si se pueden reabrir esos trámites y poder intentar, ¿verdad?, lograr algo más positivo que estar escondido porque tienes una orden de deportación en la espalda. Entonces, básicamente, esos son los las moronas de oro que tenemos y que aunque son moronas, no dejan de ser oro para muchos. Por eso es importante siempre, si tienen preguntas, asesórense con un abogado en leyes de inmigración, porque puede ser que ahora el caso que tienen sea muy diferente que con el que comenzaron.
Así es que, muy bien, esas pepitas de oro hay que seguirlas encontrando entonces y sobre todo, pues importa mucho el hecho de cómo estos nuevos lineamientos que se han girado por parte de la Administración Federal para el beneficio y la protección de las familias, los trabajadores, las comunidades inmigrantes, solamente podrán ser efectivas en la medida en que cada quien las convierta en parte de su caja de herramientas. ¿Gustas abundar sobre esto, Ariadna Rentería, lo que ha significado el 2021 para las familias y las comunidades inmigrantes en este respecto? En otras palabras, a falta de una reforma completa de inmigración, ¿qué han significado ya de hecho en la práctica estos lineamientos de los que has estado hablando?
Bueno, uno, en general, la eliminación o al menos el apaciguamiento del temor que las personas habían generado con las políticas migratorias de Trump. Y tan solo la información mediática de amenaza constante de Trump va a quitar esto, Trump va a hacer aquello, Trump ha expandido los procedimientos de deportación o los operativos de detección y detención. Creo que es muy importante centrarme, al menos para mí, en mi práctica, en dos cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron el deterioro y la destrucción sistemática de un sistema ya deteriorado y poco eficiente bajo Trump, y también la crisis humanitaria fronteriza, y de a partir de ahí también contextualizar lo que se ha logrado, porque no es una administración, la de Biden, que venga a construir o a expandir algo que estaba bien fundamentado, sino que viene a reconstruir y rearmar de la mejor manera posible y revertir políticas migratorias de alto nivel de impacto negativo en las comunidades. Pero volviendo rápido a tu pregunta, creo que es muy importante ver que bajo Trump se descapitalizó el capital humano y el capital monetario de la agencia administrativa USCIS, se deterioró. Y lo que hizo muy lento, se eliminaron personas en la burocracia que sabían cómo manejar la burocracia, que tenían poder discrecional de ejercitar la ley de una manera humana, razonable. Se fueron de sus puestos, fueron reubicados, fueron destituidos o corridos, y eso dejó a la agencia básicamente con grandes vulnerabilidades y carencias que hacían su efectividad y el proceso de toma de decisiones bastante poco fiable y de hecho malo en muchas ocasiones. Pero con estas nuevas reformas se ha tratado de reconstruir ese entramado burocrático. Una de las cosas muy importantes que hizo esta administración fue extender o al menos levantar el temor de que se fueran a eliminar los procesos de protección temporal para salvadoreños, para haitianos, para venezolanos, ¿no? Continuaron los nicaragüenses, hondureños, los procesos de TPS continuaron, se recertificaron esas posibilidades de continuidad legal en los Estados Unidos. Algo muy importante fue que se revirtió el asunto de la carga pública, ¿no? Los nuevos requisitos para hacer muchísimo más difícil probar la solvencia económica requerida para regularizarse en los Estados Unidos, se revirtió esa política migratoria y se volvió a los lineamientos pre-2019 que eran muchísimo más benignos. Otra cosa muy importante, se revirtió la idea de hacer mucho más difícil, poco claro, el examen de naturalización, el examen cívico de naturalización que hacía las cosas, potencialmente podía hacer el acceso a la naturalización mucho más difícil. Otra cosa muy importante que no hay que perder de vista es la notificación de creación de un reglamento que pretende curar las carencias que el programa DACA, la renovación o la continuidad del programa DACA, enfrentó en las cortes de distrito. Y a partir de en septiembre 28 se publicó una notificación de creación regulatoria que quiere revertir esas carencias apuntadas por las cortes y que abrían la posibilidad a que el programa DACA continuara con la idea de tomar nuevas solicitudes y claramente solicitudes de renovación. Y el periodo de comentario público terminó en noviembre 29, entonces se espera que en los próximos meses haya una determinación final de del nuevo entramado regulatorio que le permita a aplicantes de primer ingreso y renovaciones continuar con el programa de DACA, que no atiende las necesidades de los millones de migrantes no documentados en los Estados Unidos, pero que es un buen avance, ¿no? Y creo que hay otras cosas un poco más sutiles, como el hecho que las la burocracia administrativa ya no tiene un mandato, un comando, ¿verdad? Una directriz fuerte de parte de su liderazgo, de que todos los casos, por ejemplo, de naturalización o de residencia, que fueran negados por algún tipo de carencia, sean canalizados directamente a la Corte. ¿Por qué esto es importante? Porque tanto Trump como el COVID crearon un rezago administrativo de proporciones monumentales que hace a la agencia muy lenta y poco fiable. Pero no solo eso, también crearon una línea de conexión con la Corte que básicamente continuaba alimentando a la Corte con casos nuevos, quizás de poca prioridad, de ahí que es muy importante las nuevas prioridades anunciadas por la administración, de qué casos se van a perseguir en Corte, que crearon una crisis burocrático-administrativa en la Corte, donde hay más o alrededor de un caso, de 1 millón de casos pendientes, sin incrementar el número de fiscales que atienden esos casos y sin incrementar el número de jueces y sin incrementar significativamente el número de cortes, pero incrementaban y alimentaban los centros de detención privados, que son un gran negocio, y no daban agilidad ni justicia a aquellos que estaban atrapados en ese sistema. No creo que estos son cosas importantes y notables. Claramente no nos llegan al ideal de una regulación migratoria que sea humana, pero al menos le quitan los dientes a muchas de las políticas que anunció Trump. Y algo que no hay que desvirtuar ni tener ni sacar de nuestro radar es el hecho de que el programa Quédate en México ha sido restaurado. Y lo importante es ver la crisis humanitaria que ese programa ha causado, no solo en los Estados Unidos, sino en México, para los migrantes que están dentro de ese sistema y también para los gobiernos que no se dan abasto y no tienen la capacidad estructural de atender de manera humanitaria a todos los desplazamientos humanos que llegan a la frontera de los Estados Unidos atravesando México, causados por políticas económicas agresivas que como resultado que se dan en toda la región latinoamericana y en África y en, bueno, casi todo el mundo, que provocan desplazamientos humanos que buscan un lugar seguro donde poder vivir y sobrevivir. Creo que esas hay cosas que hay que seguirles la línea en los próximos años.
Por ahí seguiremos la línea, la pista hacia cuando menos los próximos minutos, seguramente, si es que no los próximos meses y los próximos años. Ariadna Rentería, al quitarle los dientes a las políticas de Trump, esta administración vino a mitigar un poco el temor, a aplacar un poco el temor al interior de las familias inmigrantes, nos sugiere la abogada Ariadna Rentería. Usted, amigo, amiga radioyente, ¿qué opina? 1-800-34-LÍNEA se queda a su muy cordial disposición.